Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Fin solos.
¿Cuánto tiempo después?
Está al caer Germán Terch, recién llegado de Atenas. La crónica última que tiene el ABC publicada hoy, pues eso, por la lógica de tan distinta del papel y de Internet, que está colgada en ABC y que es muy brillante, como todas las de Germán. Pero claro, no ha podido llegar a la propuesta de ayer por la noche que hizo Tsipras, a pesar de que el redactor jefe de ABC, por dicho, son las propuestas rechazadas más algunas de las añadidas. Pero, en fin, vamos a ir al papel y a Internet, porque en general, ahora, en fin, no es que estemos en la época de los tweets, como dice Begoña Villacís, que suplan a los plenos de los ayuntamientos, porque no, un pleno no cabe en un tweet. El Quijote no cabe en un tweet, ni siquiera el Quijote de Trapiello, o sea, no. Cosas son como son. Pero bueno, vamos con los titulares, si te parece.
Arriaga Asociados, expertos en derecho bancario, les ofrece el resumen de prensa.
Pues si te parece, Federico, vamos a empezar por la prensa en Internet y por libertaddigital.com. Manuela Carmena se inventa las cifras de pobreza infantil para presentar un plan que no existe. Y aquí tenemos dos referencias, ese informe de Domingo Soriano con toda la estadística oficial donde se ofrecen esos datos y que no tiene nada que ver con los datos ofrecidos
por la alcaldesa. No, es que además dice, hay algunos, los funcionarios, deben ser los dos funcionarios de Podemos, y se han trabajado a toda prisa, pero se ve que se llevaban mal. O bien, es que claro, después de ver el PP no podemos pensar que son submarinos del PP, que es lo que pensaríamos de nuestra buena época, PP, que son dos trotskistas que se han metido a enredar. No, es que le dieron los datos mal y son contradictorios. Los datos que ella misma daba son contradictorios. Pero Domingo Soriano, que es muy minucioso, sí, pues he ido a todas las referencias estadísticas que da ella y son todas falsas. Y además contradictorias. O sea, es que lo que ella decía, que decían las estadísticas, no son lo que dice.
Y además nos explica Domingo lo compleja que es esa tasa AROPE de la que nadie había oído hablar, o muy poca gente, y hoy todo el mundo conoce, y en donde
ella,
no solo...
Que ella llama AROPE.
AROPE, efectivamente, pues le no. Confundirá a lo mejor con el padre Arrupe, no lo sé.
No, o con el AROPE de la miel sobre hojuelas, sí.
Pero bueno, el caso es que, aparte de no poder permitirse una comida de carne, de pollo, de pescado, al menos cada dos días, se analizan otros aspectos, como por ejemplo, no poder ir de vacaciones una semana al año, que es algo, bueno, que es totalmente...
En Japón está prohibido.
No poder permitirse mantener una vivienda a temperatura adecuada. Bueno, pues yo vivo en un noveno y a veces mi vivienda tampoco está en una temperatura adecuada.
Ahora casi
adecuada.
Ninguna vivienda en Madrid está... No, pero es que además solo usa uno, sí, de los nueve datos, y además el más discutible.
No tener capacidad de afrontar gastos imprevistos. Yo creo que actualmente prácticamente el 95% de los hogares
aparte
tiene
que
dificultad.
Es un gasto imprevisto. Bueno, pues, ¿qué es capacidad de afrontar? O sea, es que son vaguedades, pero como el de Cáritas, que el de Cáritas se ha metido en Podemos. Al final hemos descubierto que por qué Cáritas descubría millones y millones de pobres en España. Porque era comunista y ya por fin se ha metido el de Cáritas en Podemos. Que, por cierto, es de lo más espabilado del ayuntamiento y de lo mejor que tiene Podemos, el López este. Pero aún así, los datos son falsos.
Bueno, pues es muy interesante, desde luego que...
Hay
que
un dato sobre lean, todo. Sí. El 14%, según el Instituto Nacional de Estadística, son los que, según esas estadísticas hechas por Sol Sonrisa o no vaya... estaría en riesgo de pobreza el 14% de la población
en
de
la
Madrid.
Comunidad de
Madrid, pero el 31% en la capital, con lo cual en la capital se hacinarían todos los pobres y no habría ni un solo pobre en un solo pueblo de la Comunidad de Madrid, lo cual tiene un mérito enorme.
Pues ahí está esa referencia. Y luego el artículo de Gonzalo Heredero, donde nos cuenta lo que ha sido esa travesía del equipo de radio para tratar de conseguir una reacción por parte del equipo municipal del Partido Popular. Y en donde...
Bueno, los que han estado llevando en tupper la comida a su casa a los niños, que era un plan muy bueno que tenía el Ayuntamiento de Ana Botella. Y Carmena, como está para allá, se olvida que hace 10 días ella dijo... Era mucho mejor el plan que ya había que el que le habían hecho, porque ella no ha hecho nunca nada, ella está jubilada hace tiempo y para allá. Y se le ha olvidado, ayer se le olvidó, pero es que esos datos que buscamos ayer no hubo manera. Y cuando encontramos a los responsables, no les dejó hablar el partido.
Bueno, ahí lo explica muy bien Gonzalo Heredero. Dice que nadie en el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid quiere atendernos, quizá porque no saben ni se han molestado en saber cuáles son las cifras reales, como nos han reconocido los miembros del anterior Ayuntamiento de Ana Botella, citados anteriormente, a los que nadie les ha solicitado la información.
Pero cuando se las hemos solicitado, por ejemplo, ayer Dieter Brandau, dos veces, pues les dieron orden de no darnos la información, porque es sabido que nosotros vamos a utilizar la información contra el PP. O sea, dando la información de cómo el PP hacía mejor lo que Carmena, mintiendo, va a hacer mal, si hace. O sea, estamos perjudicando al PP. Es un grado de sectarismo y de estupidez. O sea, bueno, lo de ayer era la conjura de los necios.
Bueno, no dejamos en este caso...
Menos mal que llega Germán de Grecia con aires nuevos. Germán, bienvenido.
buenos días a todos.
Bueno.
En Voz Populi, primer recorte en la Asamblea de Madrid, los diputados pasan de 3 a 1 mes de vacaciones. Bueno, pues está bien, se amplían los plenos, se podrán convocar de urgencia.
Bueno, bien. No, Cifuentes es trabajadora, hay que ver en lo que trabajan.
El confidencial, el alcalde de Cádiz, Kichi, bloqueado 1 mes después de su investidura. El consistorio aún no ha logrado dotarse de las reglas de juego que determinarán el funcionamiento ordinario de los plenos y los salarios de los ediles. Todas las iniciativas que está preparando, además, destacan todos los grupos su despotismo y sus maneras despóticas a la hora de plantearlos, bueno, pues se está encontrando con el rechazo de la mayoría del ayuntamiento,
es que
porque recordamos
que
está en minoría.
Está en minoría, es que están porque el PSOE ha querido. Esto es una jugada de Susana Díaz y de Pedro Sánchez. Ahora nos contaba Pedro Tena ayer, esto es una cosa fantástica, que Susana Díaz ha encargado a uno, al que llaman el Chiqui, a acabar con el Kichi. Entonces, el Chiqui es ahora la mano derecha de Susana Díaz. Susana le ha dicho que hay que acabar, porque una cosa es haberle dado la alcaldía para jugar a Teófila Martínez y otra cosa es que Cádiz sea un desmadre total y vuelva a ganar el PP dentro de poco con una mayoría absolutérrima. Entonces, no. Entonces, el Chiqui y el Kichi se hacen la guerra salvajemente, pero en las sombras. Pero el Kichi está tan crecido, claro, es que con Teresita Rodríguez está muy presumido y tal, que es que no lo recibe.
Pero el Chiqui. El otro exactamente, ¿qué cargo tiene?
El Chiqui es consejero de algo, pues su consejero de Kichi será, o yo qué sé. O sea, si es que lo de Andalucía se ha convertido, como todos, sobre todo, es que estos tíos, como pasa en Madrid, no tienen mayoría. Entonces tienen que consensuar con los que los han puesto ahí, que son los del PSOE, por ejemplo, los sueldos, por ejemplo, los horarios. Y claro, dicen, ¿cómo Kichi? Claro, como a ti te paga el partido por otro lado... Ah, pues no. Y está paralizado el Ayuntamiento de Cádiz. Lleva 1 mes
pues
paralizado.
Está. Bueno, y en el Confidencial Digital, atención a la siguiente confesión de Mariano Rajoy. Mi mayor error ha sido salvar La Sexta. El presidente del Gobierno se arrepiente de haber autorizado la compra por Antena 3 y acusa a la cadena de que se pasa mañana, tarde y noche criticando al Gobierno. Nos cuentan en la noticia que Rajoy...
¿No? Los ciegos ven, los cojos Mariano, en La Sexta...
En uno de los recientes encuentros off the record que ha mantenido con algunos periodistas, realiza esta confesión. Mi mayor error ha sido salvar La Sexta. Sin este gobierno, ahora no existiría.
Y eso lo dice en nombre de la libertad de expresión, supongo.
No, eso lo dice en nombre de la prevaricación, porque la salvó mediante un ejercicio continuado de prevaricación.
Absolutamente.
Este gobierno de Mariano Rajoy, directamente Soraya Sáenz de Santa María, en julio negó la absorción de La Sexta, que suponía su salvación, exactamente igual que habían hecho con La 4 y Berlusconi, que permitieron una absorción disparatada porque era una concentración absolutamente incompatible con
cualquier... Legal.
Que hicieron legal.
Legal.
Pero en julio la declararon ilegal. Claro. Y en agosto el mismo gobierno la declaró legal.
Esa es la de Antena 3.
Esa es la de Antena 3, que absorbió y salvó La Sexta. Llega Eduardo Inda y, en fin, esto se va a poner...
Preocupado por el síndrome de Estocolmo de doña Esperanza Aguirre.
Bueno, ya somos 3.
Digo, porque vamos a ver, para firmar ese acuerdo que han firmado con la señora Carmena, que me parece muy bien, la condición que hay que poner, que es que el neonazi se vaya a su puñetera casa, digo yo,
claro, Zapata a casa. Zapata, ¿no? Zapata.
Y Soto y el García Castaño, en fin, todos los fascistas a su casa.
Bueno, pues no, señor. A cambio les dio una lección. Pero lo de Begoña Villacís diciendo que es, ahora estamos en la época de las redes sociales y que se pueden, en lugar de plenos, que se pueden hacer tweets y que con los tweets se puede buscar la paz.
Ella no dijo en lugar de plenos. Ella dijo, hay que hacer tweets.
Vamos a ver. Dijo, no valen los plenos.
Vamos a ver, Pepe, es meritorio tu esfuerzo, pero escúchala.
Sería nuestro deseo, lo comentamos como sugerencia, que se utilizase esa misma plataforma, Twitter. Ya estamos en un tiempo que ya no valen los plenos, ya no vale solo la televisión, estamos en la era digital, fuese utilizada para solicitar y reclamar la paz, la concordia y la convivencia de todos los seguidores de todas las formaciones.
Obviamente ha sido un lapsus lingüe.
La paz, la concordia...
No, ha sido un lapsus.
De verdad.
Ya no valen los plenos. Lo habías dicho, que no lo había dicho. Lo había dicho. Lo había dicho.
Esto, lapsus lingüe.
Lapsus, no. Vamos a ver.
¿No recuerda el rap ese de Mónaco de no, ya no valen las ideas, ya no valen los partidos, ya no valen las ideologías, solo...
Extremadura. Extremadura. O sea, no, pero bueno... Pero es que esto, pero entonces, un pleno, ¿cómo controlas los gastos, por ejemplo, la basura, que es una cosa que preocupa mucho en Madrid? Alguna vez, Carmena no, porque no se entera.
El este país está haciendo puré.
Sí. Pero ¿cómo controlas, por ejemplo, los presupuestos? En un tuit. Y la crítica a los presupuestos de Hacienda, ¿qué se va a hacer? Por Facebook.
Pero ya habla de la paz y la concordia, ¿no? Que de Twitter para lograrlo.
Yo creo que se refiere a la plaza de la concordia.
Si hay algo que no se puede lograr en Twitter, visto lo visto, yo no estoy en Twitter, es la paz y la concordia. Cualquier otra cosa puede ser. La paz y la concordia, desde luego, no.
Bueno, pero hay una cosa además añadida. Los plenos de los ayuntamientos, en general el sistema representativo, es una conquista popular que precisamente está para controlar el gasto público y controlar a los poderosos. Al detalle, al minuto, o sea, no en veintitantos caracteres, no, en todo el tiempo que haga falta. Las comisiones de investigación, que por otra parte su partido está imponiendo en la Comunidad de Madrid, se podía hacer en un tuit, que podía decir, por ejemplo, el tuit, vale, sí, vale.
O el tuit podía decir, caca, culo, pedo, pis.
No, eso es el de...
Eso es lo que dicen el 99% de los tuits en España.
Exactamente. Sí. Pero bueno, es que los plenos, los ayuntamientos, los concejos, los fueros, las cartas pueblas de España, la historia de España de los últimos 1000 años, las libertades de Castilla están basadas precisamente en conseguir los fueros, las cartas municipales, para que los ciudadanos controlen al maravedí el gasto público del señor feudal o del rey. Y esta lo quiere convertir en un telegrama. O sea...
¿Y Esperanza Aguirre, la que he hablado antes, que he escuchado durante toda la mañana, era Esperanza Aguirre o era una socia?
Puede ser que Mariano haya convertido a Moragas en Esperanza Aguirre.
En
un momento pensé que era Lasalle. Digo, sí. ¿A qué es Lasalle que sí. Definitivamente se ha puesto peluca?
Sí.
Bueno, Jorge Moragas es uno de los que aparece en la fotografía o en La Razón horroroso. Con el nuevo logo, que al que, por cierto, ya empiezan a algunos a decir que es una copia del Partido Demócrata Americano, que es el círculo con la D dentro.
Sí, verdad, no lo había pensado yo.
En La Razón vemos esa fotografía de portada del nuevo equipo de vicesecretarios del Partido Popular con ese nuevo logo y también una declaración de Rajoy que hoy firma artículo en La Razón. Rajoy, 2 puntos, impulsaremos un amplio proyecto social para los más vulnerables.
Nótese la precisión. Mañana... Rajoy firma artículo en La Razón. No levantará el falso testimonio de que lo ha escrito.
Mañana estará en esa conferencia política del Partido Popular.
El logo es horroroso, es años 30.
Sí, es lo que iba a decir, arcaica, sí, parece hace 30, 40, 50, 70
es
años.
Mucho
sí.
Más.
O sea, parece Pepe.
Déjame destacar
no,
también
pero
hoy...
es que antes tenía solamente las cejas de Zapatero. Hay muchos memes.
No, pero
¿cómo
pero
se
no
hace?
Está mal que cambie. Quiero decir,
lo que tiene que cambiar es la cabeza.
Pero eso por supuesto.
Si cambian a mejor, Germán, pero si cambias a peor.
No hay que cambiar nada. Te vas a gastar. ¿Cuánto habrá costado eso?
Esa es la gracia. ¿Cuánto habrá costado?
Pero ¿por qué tienes que cambiar eso? Lo que tienes que cambiar son las costumbres. Y el pobre Pablo Casado, realmente no me extraña que no engorde. Es que justificar lo injustificable.
¿Y esto cómo lo han vendido?
Esto, pues es...
Bueno, como una visión más minimalista, más tipo minimalista. Apple, ha dicho, ¿no? Mira, más parecido a
es
Apple.
Es que no quiero que abuses de Pablo Casado, porque después de haberte dado yo el golpe de Villacís, no quiero que me lo devuelvas. Porque Pablo Casado es una especie a proteger, sí, más que nada, porque se está quedando en el esqueleto de un ruiseñor y porque le toca defender lo indefendible. Pero aquí no perdonamos a nadie. Vamos a escuchar a Pablo Casado, que lo hace, además lo defiende en inglés. Cuando algo no tiene defensa, tú sueltas cuatro... antes eran latinajos. Ahora anglosajinajos. O sea, no sé.
A ver cómo nos lo ven.
Mira, mira.
Yo no me he querido meter en technicalities, pero este logotipo en el fondo, y alguno ya lo habéis, lo estáis colgando a las redes, es verdad que va en la línea de Apple, que lo de Apple llamaba flat design, es decir, diseño minimalista. O sea, que quitar cualquier tipo de ornamento e irnos a lo esencial, y reitero que lo esencial para nosotros son nuestras ideas, nuestros principios y nuestros valores.
Sí, vale. Sí. Flat, valores. Sí.
O sea, es Apple.
Flat design.
Ahora todo el mundo quiere ser Steve Jobs.
Technicality, o sea, se ha dicho siempre. Tecnicismos. Tecnicismos, se dice en español, tecnicismos. Sí, sí, sí. El español es una vieja lengua latina. Si tú
lo primero que te viene a la cabeza es Apple, Steve Jobs.
Viendo a Mariano,
sí,
¿no?
Sí, claro. Es que todos ahora quieren ser Steve Jobs.
Pero serán cadáveres, entonces. O sea...
Ahora todos los del PP se quitan la corbata como si fueran Steve Jobs. Solo...
Pero no, es lo que hacían.
Tienen que ir a las teles. Ya les faltan las zapatillas.
Quieren ser Tsipras.
Como
no Steve Jobs.
Steve Jobs, sí.
Oye, perdona. Tu amigo Ferreras iba en chanclas.
No, Ferreras no va nunca en chanclas. Eso es mentira. No. Lo puedo.
Si yo lo vi, si me lo presentó Florentino en chándal en el palco del Bernabéu.
Bueno, pero a lo mejor pues estaba haciendo deporte en un.
¿Cómo vas a hacer deporte
deportivo?
En el palco del Bernabéu? Qué nombre, qué
Ferreras
no.
Va vestido siempre de Armani con bueno, lo último, no, si de lo no último,
digo,
de lo último.
Yo no digo que el chándal elegante. No sea de Armani. Pero
con chanclas no va.
Bueno, es igual.
No la regla Ferreras y Armani.
No, bueno, en todo caso, en fin, esto era una provocación, porque, bueno, ya he metido con Pepe. Bueno, ahora vamos a ver. Cuéntanos lo de Atenas, porque Germán ha llegado vivo con buen aspecto de Atenas. O sea, no estás en riesgo de pobreza ni de exclusión social. Bueno, de exclusión social sí, porque los liberales en España estamos en serio riesgo de exclusión social.
Estamos en ello.
Sí.
Pero bueno, llegó primero abrumado por el espectáculo ternurista de ayer de las maniobras que también explicó Dieter también en del Ayuntamiento de Madrid, que es muy propio de realmente lo de los números de hambrientos, ¿no? Sí. Para presentarnos al Holodomor, ¿sabes? La hambruna ucraniana que se abate sobre Madrid. La verdad es que me parece un escándalo. Bueno, dicho eso, Grecia muy mal. Muy mal. Mucho miedo al mismo tiempo que es decir, ese cambio de humores que hay en una sociedad que se ha lanzado, que ha estado una semana en agitación nacionalista, que se lanzó a dar una bofetada a Europa. Aquí estamos nosotros, somos los griegos, más vale dignidad que
si
comida.
Ellos tienen ONU, sí. Nosotros tenemos dos.
Sí, ese tipo de.
Sí, ese tipo de cartelito que sacaron en 42
de racionalidad.
En España. Sí.
Y después llegó el lunes, claro, después del domingo, de la fiesta del domingo, del 61%, donde un 38% y pico de los griegos mantuvieron la sangre fría y dijeron, va a pasar, vamos a intentar evitar que pase lo que va a pasar, porque Europa tiene unas opiniones públicas, Europa es lo que es, y desde luego si seguimos por este camino de Tsipras nos vamos a estrellar. Están a punto de estrellarse, vamos a ver lo que sale del paquete de ayer. Lo que hay es una inmensa duda de que sean capaces, aunque quisieran, de que sean capaces de presentar hoy ese paquete creíble.
El paquete que han presentado son exactamente las reformas europeas.
Sí, sí.
Porque Sacalotos no ha creado siquiera, no ha
presentó
con un papel del hotel, que tenía dos anotaciones manuscritas, una cosa grotesca. Pero al final, pero ahora él dijo que iba a ir al Parlamento, y que va a ir al Parlamento a presentar como propuestas suyas que él había rechazado y para que las que él había pedido
lo van a hacer, lo van a hacer y lo van a vender como
es que
lo van a vender como que hay una serie de cambios, que hay una serie de circunstancias que ellos hacen frente, que el austericidio era lo de los demás, lo suyo no lo es. Sí. Ahora dicho eso, vamos, eso es frente a la opinión pública. La opinión pública está asustadísima, por supuesto, es una angustia. Ahora mismo los bancos ya no abren. Esta semana habían prometido ellos que el lunes después del no ellos se presentaban en Bruselas empresas que tenían el paquete, sí, el paquete arreglado, y que el martes abrirían los bancos. Estamos a viernes, los bancos no han abierto hoy, por supuesto, no, no han abierto. Llevan dos semanas abiertas, dos semanas cerrados, y el lunes tampoco abren los bancos. Y el lunes veremos qué es lo que...
Hay un problema fundamental.
Pero los bancos están a punto de colapso.
Nosotros lo íbamos dando, pues, y la economía está muerta, en internet al minuto, porque yo creo que desde el 11S no ha habido una circunstancia en la que el seguir al minuto una crisis ha sido además tan interesante, hombre, sobre todo a los que les gusta la economía y la política, porque es que cada 15 minutos pasaban cosas, los días antes del referéndum y todos los días de después, porque cada día hay una noticia. Ayer, bueno, por ejemplo...
Cada día hay un incumplimiento del señor Tsipras y todos los cantamañanas que le rodean.
Pero, y formas de intentar sobrevivir.
Pero eso, el trapicheo tal, la cosa... pero es que, por ejemplo, los periódicos de económicos de hoy no traen lo que anoche sabíamos. Es decir, oye, es una cosa dramática para los periódicos de papel, sobre todo los económicos, y en verano. Y hay que decir que es que encima, en verano las plantillas son la mitad. Hay menos papel y hay menos gente. Y se ha notado muchísimo, pero muchísimo. Entonces, claro, lo que sucede a las 9 o a las 10 de la noche, que es como pasan ahora las cosas con Grecia, que siempre pasan a las 11 o las 12 de la noche, pues claro, solo los puedes seguir por internet. Los periódicos están cerrados, los económicos cerraron a las 7. Es decir, no hay nadie. Y llegan los titulares de la mañana y ya son viejos, porque la radio e internet ya te ha contado una cosa totalmente distinta. Pero yo me planteaba esta mañana, ¿por qué vamos a creer a estos tíos?
Eso es lo que se plantea.
Es que yo, si han fallado, pero ya no porque sean estos, sino porque es una sociedad clientelar que es incapaz. Ayer había una gran entrevista en El Mundo de Petros Markaris.
Bueno, yo quería ir precisamente para que veamos
que es un comunista
de
toda la vida.
¿A dónde ha ido el periodismo? El periodismo. Donde hay una periodista que intenta echarle la culpa a Alemania.
Sí. Le dice,
y dice, la culpa es de Merkel, y dice Markaris, no, la culpa es nuestra.
No, pero dice,
oiga,
hay una frase
las
fantástica.
Las imposiciones crueles de la Unión Europea.
Hay un momento que es,
mire,
del libro de estilo.
De Chipra, no sé cuánto.
Mira, ayer yo no quise llamar a Víctor de la Serna, que hizo el libro de estilo del mundo.
Mira, es pero que
hay,
es una cosa,
hay una pregunta en la que dice,
es,
oh, insisto, dice la pregunta, dice, insisto, no es culpa de Grecia, no usted, está haciendo una entrevista.
Es grotesco.
Pero
es que está empujando a Markaris, y Markaris, que es un señor magnífico.
Bueno, 80 mayor, años ya, 80 años. Comunista de cuando Stalin hacía la mili, o sea, imagínate. Bueno, no hacía la mili, estaba en la cárcel.
Señorita, que eso es propaganda de Tsipras.
Bueno, pero de todas maneras es una situación ahora que, no sé, la gran cuestión. Yo estoy seguro, porque viendo el deguindismo, que es el acuerdo a cualquier precio, yo creo que puede haber un acuerdo a casi cualquier precio, pero eso significa que dentro de dos meses estaremos en la misma situación.
Se está jugando la credibilidad, Pepe, y yo creo que se está dinamitando.
Pepe, que es el único que habla con Varoufakis de los que aquí estamos, que para descanse, debo decir.
Su brazo todavía está en su sitio. Yo, en tu periódico El Domingo, voy a publicar un artículo del que ya tengo el título. No tengo nada más, pero el título está. Y el título, yo estoy convencido de que van a firmar una claudicación antes del domingo, o el domingo como muy tarde. El artículo se va a titular Grecia saldrá del euro. Por una razón. Grecia no puede estar en el euro, al margen de que gobiernen comunistas, neocomunistas, socialdemócratas o quien quieras. Grecia no puede estar en el euro, punto. O sea, es insostenible dentro del euro. Y por un problema, en última instancia, bueno, por un problema de que no han llegado a la modernidad todavía, cosas que hizo la burguesía en el siglo XIX, como crear un Estado, todavía está por hacer en el XXI.
Bueno,
y
es,
después...
que, es que hay que decir que Atatürk hizo Grecia. Hizo Turquía, pero no hizo Grecia.
Bueno,
es
hizo que, de aquella manera.
Bueno, pero hizo, no quiero decir, que hizo un núcleo, tal. Pero Grecia, que culturalmente es el Imperio Otomano, de 150 años de independencia que tiene, ha estado en 90.
200,
90.
En el
bueno, pero con cuentas públicas hay unos 150 años. De ellos, 92 en suspensión de pagos.
Sí, bueno, pero,
es decir, la costumbre de Grecia es no pagar nunca.
Bueno, esa también era la española, pero en el 19.
No.
Pues lee la historia de Jordi Nadal. Perdona, claro que sí la puedes comparar. Lee el libro de Jordi Nadal del siglo XIX, más que Grecia. Pero bueno, aquí en el 20, en el 20 hicimos los deberes. Que sí, hombre, que sí. Pero en el 20 hicimos los deberes.
Pues sí, en el 19, que fuimos capaces de sobrevivir a la guerra de independencia, tres guerras civiles.
Yo te estoy hablando de las quiebras de España en el 19.
Sí, menos, y en el 17 tuvimos 3 y éramos un imperio, pero salimos adelante. El problema es que Grecia nunca ha salido del estado de quiebra, porque tiene un régimen clientelar estilo oriental, en el que los partidos tienen unas clientelas que han hecho funcionarios, porque la modernización...
Esa historia me suena.
Federico, bueno, claro,
me suena
pero,
mucho.
Pero mucho más.
Y cuando Marc Caris habla de que la culpa es de los griegos, es que es verdad, es que es una economía sumergida, es una economía en B, como habrá tenido la ocasión de experimentar. O sea,
hay tres yates matriculados en el puerto del Pireo, solo hay matriculados tres yates.
Pero al margen de eso... quería acabar el razonamiento. Grecia tiene un problema, en última instancia técnico. Al margen de todas las variables culturales que están ahí, institucionales, etcétera. Pero tiene un problema técnico de productividad. Y eso no se resuelve, porque es sistémico. No se va a resolver de aquí a 3 años, a lo mejor de aquí a 30 no, tampoco. Sí, pero de aquí a 3 seguro que no. Consecuentemente, dentro de 3 años habrá otra cumbre europea, habrá un tío que será de Amanecer Dorado, que irá allí y amenazará a todo el mundo, y se dirá hay que hacer una quita de la deuda griega, habrá un gran escándalo en esta tertulia, y finalmente, ¿por qué no han salido ahora mismo del euro? Esta gente no cree en el euro. Yo leo a los teóricos de Syriza. Ninguno cree en el euro, empezando por Varoufakis. No, perdona, yo no soy comunista y tampoco creo en el euro.
Bueno, ya,
Falta ser comunista.
Tú eres un compañero de viaje.
Bueno, hay consejeros del Banco. Claro, perdona, hay consejeros del Banco Santander que escriben en el diario El País diciendo que empiezan a pensar que no, que esto del euro a lo mejor
no,
había que replantearlo.
No para todos. Y yo también. Bueno, y eso es evidente. Ahora,
no hace falta ser de sí.
Es ahora, pero eso se basa en una cuestión. Y es que Europa no cumple lo que se prometió a sí misma para estar en el euro.
No, básicamente...
O sea, no es que el euro esté mal diseñado.
Está mal diseñado.
Pero quiero decir, está mal diseñado porque se partió de una uniformidad y no tener instrumentos fiscales de política económica porque Francia y Alemania tampoco quieren.
Y porque la mayor parte de los estados entraron falseando sus cuentas.
Bueno, pero unos más que otros. Pero, por ejemplo, España, cuando se va a Zapatero... deja unas cuentas totalmente falseadas, decimos de Grecia. Hombre, lo de Grecia es escandaloso, pero lo de España es de agupa. Es que eran 3.5 puntos más de déficit de los que confesaba. Esto con el Banco de España.
En cualquier caso, hay una reflexión. Es decir, ¿por qué no han salido? Porque la mayor parte de la opinión pública griega no está por la labor. Hoy. Espera que pasen 3 años.
Ojalá.
Espera que pasen 3 años, que estén en la misma situación de desesperación absoluta, y entonces dirán algo muy razonable. Oye, pueden vivir del turismo, y además tienen un problema logístico, tienen demasiadas islas, eso encarece costes. Un problema que no tiene España. España siempre será más barata que Grecia, por eso, nuestro sector turístico.
Hombre, será por otras razones.
Pero básicamente...
O sea, porque el sector turístico nuestro es el mejor de
Sí, es
de
el mejor, pero si tú tuvieras 500 islas, en vez de una costa que con continuidad, eso multiplicaría los costes.
Comunicarlas. Sí. En todo caso, ya hemos llegado al punto que dices en que en este momento prácticamente no hay juventud en
¿se han ido?
Que quiera que se identifique con el proyecto europeo. Es el no a Europa absoluto, el no al euro, pero el no a Europa. También hay una extrema izquierda. Quiero decir, parece la Facultad de Políticas de la Complutense multiplicada por 100 es, en general, lo que es el panorama juvenil en este momento en Atenas, que es Atenas y Salónica son lo importante, y lo que no son comunistas son es extrema izquierda y ultras. Lo malo es que si seguimos en este proyecto, los ultras no van a estar en Grecia, que ya están, y que están en el poder, además, no nos equivoquemos, están en el poder, sino que los ultras los vamos a tener en el resto de Europa, como sigan el resto de Europa, queriendo que el resto de Europa esté aguantando lo que está sucediendo.
Pero, ¿habéis reparado, ¿habéis reparado en la calidad de las élites griegas? A mí me tiene asombrado. Si tú coges un partidito de extrema izquierda, es algo parecido a Izquierda Unida, Syriza, y hay unos tíos de un nivel... que aquí no te los encuentras. Sacalotos, yo me quito el sombrero. Pero cuidado con Sacalotos. Sí. No es ningún mindundi. Un tío de primer nivel.
Un académico extrema izquierda como los hay aquí y como los hay en todas partes. Que yo creo que es de la es de las especies
de 11 millones.
Es de las especies más nocivas.
¿De ese nivel?
Joder, tenían una élite
que siempre ha estado... los ricos de Grecia son muy ricos.
Son ingleses.
Es que los ricos de los países pobres siempre son muy ricos.
Pero yo te estoy hablando de la calidad, no del dinero.
Y estudian en Oxford. Como Sacalotos, claro. Bueno, aquí tuviera, pero aquí Pablo
pero es que
Iglesias
aquí no la
tuvo
tiene.
Una beca de Blesa para
sí,
ir a la Universidad de Cambridge.
Pero yo he visto la obra de Pablo Iglesias y he visto la obra de Varoufakis.
Hombre, claro.
Las he leído las dos, ¿eh? Sí. Bueno, y sé lo que hay. Entonces, ¿qué decir? Por eso estoy hablando de la calidad de la élite.
No, pero bueno, España tuvo una élite comunista estupenda que era la del pobre. Claro. No ha tenido otra. El comunismo español tan bueno. Bueno, a uno lo despellejaron vivo, el otro acabó loco como Urín metido en un armario en Nueva York.
Sí, hombre, pero la obra intelectual no iba muy allá.
Perdona, era gente mucho más inteligente que bueno, todo lo que todo lo que había en el PSOE y en el PC.
Son unos académicos.
Los académicos...
Uno mejor educado que el otro, pero yo me parece una especie nociva absolutamente.
No, lo que quieras, yo hablo del nivel
académico
y del PASOK también, y de la derecha también.
La sofisticación de una extrema
derecha. Nueva Democracia también, tienen unas élites que...
Pues eso demuestra que el nivel académico es perjudicial para la salud.
Ah, bueno,
y para la economía.
No te digo que no.
No, eso sí.
No te digo que no.
Bueno, pruebas, me remito.
Hasta aquí la prensa
y sus derivados.
Arriaga Asociados, líderes en derecho bancario, les ha ofrecido el resumen de prensa.
Accionista, preferentista de banca, aún está a tiempo de recuperar su dinero. En Arriaga Asociados, despacho líder en reclamaciones bancarias, sabemos cómo hacerlo. Más de 2.600 sentencias favorables nos avalan. Arriaga Asociados, pida cita gratuita sin compromiso en el 900-264-600 o visite nuestra página web arriagasociados.com.
Yo creo que Nubela solo se lo podemos recomendar a... Tú has venido
señores,
con pelo. Esto significa que estamos en directo. Esa luz roja, luz roja.
Sí.
Bueno, por cierto, cuando el golpe de Estado del PSOE, lo anunció Indalecio Prieto con un artículo, atención a la luz roja.
O sea, pues eso.
Esto no es un homenaje a Indalecio Prieto, gran sacamantecas, uno de los grandes ladrones de la historia moderna de España.
Bueno, Nubela Anzulé.
Prieto tampoco tenía pelo, no. Pero yo te veo con más. ¿No te estarás haciendo algo?
No, no me he hecho absolutamente nada.
Pues oye, pues te queda bien el corte de pelo y con Nubela Anzulé puedes llegar a... Bueno, vas a alcanzar un nivel como el académico de Sacalotos, o sea...
Pues mira, Nubela Anzulé tiene extracto de cebolla roja, pero no huele a cebolla.
No, a heno, citroné.
Glucógeno marino y sales del mar muerto, que tienen todas esas propiedades estupendas y maravillosas. También en Nubela Anzulé las encontramos.
Sí.
Lo pueden comprar en farmacias y en herbolarios.
Bueno, y en el Corte Inglés que tenemos, Laura Villalba.
Bueno, pues este verano nuestros oyentes se merecen las vacaciones de su vida, Federico, y en las rebajas del Corte Inglés se merecen bañadores y bikinis para mujer por solo 12 euros, para hombre bañadores de Midio Tucci con un 40% de descuento y para chico un bañador por 19,95 euros o dos por solo 30. Se merecen unas rebajas como estas y seguro que lo saben. 40% de descuento en toallas y capazos o sandalias por 19,99 y en las rebajas del Corte Inglés, si no te quedas satisfecho, te devuelven tu dinero. El horario de este fin de semana te posibilita hacer las compras de manera mucho más fácil porque gran parte de nuestros centros del Corte Inglés Hipercor abrirán sus puertas para ti. Para más información pueden consultar en la página web www.elcorteingles.es o en el 901-122-122.
Bueno, yo el colacelo hoy se lo voy a mandar a Casillas. Que sé que además esto a Eduardo Inda le encantará. Se veía venir la...
Todavía no es jugador del Oporto, ¿eh?
No, es que no va a serlo.
Bueno.
No, es que Lopetegui ahora está avergonzado. Es que ayer dijo Casillas, después de haber Oporto esperándolo, el mayor fichaje de la historia, Lopetegui por fin lo he traído y tal, dice que no, que quiere cobrar todo el dinero de Madrid y además que pagan los impuestos de Portugal. Claro, el dinero bruto que cobraba Casillas, portero que hace dos años que está para retirarse, pero en fin...
Aquello... 13 millones de euros brutos al año.
Pero que son unos 25-26 millones brutos. Y él quiere cobrar el bruto en España y llevárselo a Portugal, donde en lugar del 50% la Hacienda es el 20%.
Bueno, porque es que tienen ley Beckham,
entonces lo que quiere es que el Madrid le pague lo español pero cobrarlo en Portugal. Y dice, no, es que en Madrid te paga lo español porque Madrid paga en España, es decir, Madrid paga la mitad, el 50%. Es que eso no se puede hacer, eso es una cosa de delincuente financiero.
¿Y estuvo ayer en la presentación entonces este de Oporto?
Bueno, pero qué, es que no ha ido a Oporto, se quedó aquí. Abrazaron a Florentino. Florentino creyó que lo abrazaban porque se iban, porque lo abrazó también el caballo loco Ramos.
Sí, además, y con una ternura y
un cariño y tal, más falsos que Judas Iscariote. ¿Cómo? Que dice ahora que o le paga el Madrid todo y además lo de Oporto, o sea, que quiere cobrar todo lo del Madrid y además lo de Oporto y además que el Madrid le pague con la fiscalidad portuguesa.
¿Habéis estado en Oporto últimamente?
Sí.
Se cae a trozos.
Sí, sí.
Es la decadencia absoluta. Es decir, eso se deprimiría viendo aquello.
Necesitan un guardameta que
Oporto y Lisboa, no es por las ajustes.
Lisboa es Nueva York al lado de Oporto.
Pero toda la vida de Dios ha sido igual.
No, yo estuve hace años en Oporto, en un viaje que hicieron los Reyes cuando Juan Carlos no era todavía campechano.
¿Pero cuánto? ¿Hace 30 años?
20 años. Y Oporto estaba precioso, ¿eh?
Pues vete ahora.
Y el edificio de la Bolsa de Oporto...
Es maravilloso.
Es maravilloso. De la arquitectura civil más bonita de Europa.
Bueno, y al lado te encuentras a un chino vendiéndote chancletas
eso será ahora. Hace años. Hace unos años estuve en la parte de la costa Cascais, Estoril, Lisboa, y no estaba mal, pero ha pasado 10 años. O sea, que en 10 años un país o se arregla o se estropea.
O sea, si tú tienes intención de suicidarte, date una vuelta.
Yo he estado en Oporto también hace un par de meses.
Por eso.
Y realmente, y conozco Oporto de antes, y desde luego se ha notado mucho la crisis, pero siempre ha sido una
crisis.
Siempre ha tenido ese punto.
Lo mejor es cómo se llamaban los portugueses.
A mí me gusta romántico.
A mí mucho.
Ahora también.
Sí. Gran ciudad.
Los portugueses se denominaban a sí mismos vencidos de la vida. Que me parece una definición maravillosa. O sea, pero si como hay que Casillas, huir, pero al revés.
Pero si hay que huir, se va uno a Portugal.
Bueno, lo que está más a mano.
Ten cuidado que Pla envió el dinero allí pensando saber si aquí hay problemas. Se le vinieron
después. Cuidado Pla, que le quieren quitar la calle en Madrid.
Son bastante más sensatos.
Por rojo.
Mucho más sensatos.
Bueno, hasta aquí. Vamos a parar aquí. Con la CEL. Y volvemos a lo que está pasando.
¿Qué pasa con Casillas?
Pues que no se va. Que no hay manera de echarlo. Que no se quiere ir.
¿Va a seguir usted sufriendo el año que viene?
No, vamos a ver.
Porque cada vez que hay un balón por alto le veo siempre hasta rezando y todo.
No, yo no rezo. Sí, yo doy por hecho que es gol, porque ya lo sé. Yo ya no rezo. Reza a la gente que cree en este. Yo ya no creo. Yo ya sé lo que pasa. Cuando hay un balón por alto es gol. Y se da con el pie, se lo da al otro y es gol también. O sea, pero bueno. Pero lo fundamental es que para eso se ha inventado la grada. Es decir, cuando alguien te estafa, te engaña, no a un club, sino a dos, y te engaña durante una semana, y su señora ayer pidió pasar al fin de semana. Tú fíjate si estaba hecha la cosa. Dijeron, pues sí, sal al fin de semana, tienes que ir a Oporto, los niños son pequeños, tal. El pequeño Martín está en Grecia. Mira qué sitio se ha ido a aprender. Y viene de Grecia, fíjate con qué mañas ha venido Casillas. Y viene que no se va. Pues a la grada, y tenemos a Keylor Navas, que es un gran portero, sí. Y si no, pues para hacer una gira por ahí, que son pachangas, pues sí, el Castilla...
Cuando una situación tan grotesca se debe a un presidente.
Claro, pero o sea, Florentino es que se ha creído que... Pero esto, se ha creído que Grecia era Holanda. O sea, Florentino se ha creído que Casillas era, Xavi Alonso. Bueno, ni siquiera Xavi Alonso. También nos engañó cuando se fue al Bayern. Bueno, no nos engañó. Lo que pasa es que no se ha publicado la razón, aunque Inda la sabe.
Sí, yo la sé.
Sí, ¿ves? Inda lo sabe todo.
Que luego la cuente. Vamos a hacer una pausa.
Vale.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, nos llega una noticia de ultimísima hora, ¿sí? Que es una buena noticia para CaixaBank, que ha sido elegido el mejor banco de España por Euromoney. Como es Euromoney, pues es Best Bank in Spain. Rain in Spain. Bien. Bueno, pero las razones son las clásicas. Bueno, el mejor banco de España.
El galardón ha valorado, por ejemplo, el liderazgo de CaixaBank y su estrategia de crecimiento, así como su solvencia, su solidez, la innovación tecnológica, la calidad del servicio y el mantenimiento de su compromiso social. No hay que olvidarlo. Los premios de excelencia de la revista Euromoney suponen, además, uno de los reconocimientos, Federico, más prestigiosos del sector financiero. Y CaixaBank ya ganó en el año 2013 y en el 2014 el premio al mejor banco del mundo en innovación tecnológica.
A mí lo que me gusta es que Fainé, que es el jefe, es que esta es la ventaja de los catalanes decentes, que son previsibles. Esto es lo que nos gustaba de los catalanes antes de la Esquerra, de estos venados, de Ada Colau, etc. Fainé dice, este galardón supone un nuevo estímulo para continuar trabajando con prudencia, sentido de anticipación, profesionalidad y responsabilidad para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, que son quienes, gracias a su confianza, nos han hecho merecedores de ese premio. Ese es el catalán bueno, el que conocimos de niños, claro, de clásico.
Es un bancazo, CaixaBank.
Bueno, es que los tres grandes bancos españoles, o sea, Santander, BBVA y Caixa, la Caixa, CaixaBank, etcétera, bueno, es que son muy buenos bancos.
Bueno, ¿y sabe usted por qué no han tenido problemas? Porque estaban gestionados por banqueros.
Pero incluso la Caixa, a pesar de toda la politización brutal de Cataluña, ha habido suerte, porque mira, Caixa Cataluña, la Caixa B, como me llama Tomás Cuesta, que se ha seguido el mismo rumbo y peor que todas las cajas de ahorro de España. Pero la Caixa, milagrosamente, se ha ido salvando, han ido manteniendo el mismo grupo de directivos. Imagino que es porque todos tenían la libreta en la Caixa, y entonces, bueno, pues la Caixa no la toquemos. Pero todas las demás cajas que han tocado, todo se lo han cargado igual. Todo, sí. O sea, los miles de millones de euros que ha palmado toda España con Caixa Cataluña, la Caixa Serra...
Pues Caixa, ¿dónde anda Serra? ¿Dónde anda?
Ah, no sé.
No, va a actos públicos, está siempre en actos públicos.
Ah, perdona, no puede, mira, no puede andar por Barcelona.
Bueno, yo no sé si puede andar por Barcelona, pero en actos del Círculo
pero
en actos del PSOE.
Con los linchamientos que hemos visto, desde luego, Serra...
Ah, pero mira, hay dos personas, Narcís Serra no puede darse una vuelta por Paseo de Gracia porque la gente le grita. Y Jordi Pujol, lo contaba yo ayer en el programa de Dieter, Jordi Pujol es un personaje de Dostoyevsky. Está viviendo en la garita del portero de su edificio.
¿Qué me dices?
Vive en la garita del portero.
Que
vive en la garita, se la ha alquilado. Alquilar la garita, no es broma. Vive en la garita, él vive en la zona alta de Barcelona.
Es un homeless.
Entonces, General Mitre.
Sí, exacto, General Mitre. Se ha alquilado, se ha alquilado la garita, porque se desprendieron del portero en su momento. Él había cogido tres pisos y los había fusionado, y tenía un triplex. Tenía y tiene.
Como la Carmena, que tiene un triplex en Conde de Orgaz.
Con su sueldo de funcionario público toda la vida.
Pues se ha quedado ahí en la garita del portero, está rodeado de textos, además no tiene ningún tipo de iluminación, un flexo de aquellos amarillos cutres de posguerra.
Como el de Franco, que tiene un flexo que se ve en el Pardo, que él usaba un flexo de esos color metal de los que valían 101 pesetas.
De esos.
O sea, de esos, los que tenía yo en él. Pues igual, está en el Pardo. Nada, pero yo creo que era el mismo.
Entonces, está rodeado de grandes mamotretos en alemán.
Sí.
El alemán. Está, vete tú a saber, tomando notas constantemente, tiene un mouse de escuadra de paisano, no maneja ordenadores, porque él es del viejo paradigma, y de vez en cuando quiere hacer una fotocopia y envía al mouse, que va de paisano, a la tienda de la esquina, que le haga la fotocopia y vuelve con la fotocopia.
Está en la garita del portero.
Y está en la garita, no es broma, está en la garita del portero todo el día, vive allí.
Boadella tiene que volver a hacer Ubu revisitado, porque, bueno, esto es fantástico. Ubu se mete a portero. Sí. Mira, podía ser un portero de Madrid. Más barato no saldría ahora.
Bueno, siendo Puyol, no sé si más barato.
Bueno, ya ha sacado todo lo que tenía que sacar. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Porque es viernes y mucha gente estará pensando, ¿y en el fin de semana qué hacemos? Pues el fin de semana, pues calor. Pues, o sea, esto es así y no tiene solución. Hoy hay calor en todas partes, incluso la alerta que ya había, alerta amarilla, por calor, sobre todo para la gente pequeña y la gente mayor, sobre todo los que viven solos. Ya solamente hay tres comunidades autónomas que no están en alerta amarilla, que son Galicia, Asturias y Santander o Cantabria. Todas las demás están con serios problemas. Puede tener, repito, la población, sobre todo infantil, cuidado con dejar a los niños en los coches, porque en julio y agosto los grandes problemas de salud, incluyendo las muertes, son por niños que se dejan un momento, dicen un momento, mientras se va a comprar. Y lo dejan en el coche. Bueno, el coche es un horno y el niño se muere. Temperaturas. 27 grados tenemos ahora en Madrid. Llegaremos a 38 o 40 grados según las zonas. 40 o 42 tendrán en Córdoba. Y 12 grados la mínima en Vitoria, confirmado.
Confirmado, porque
lo de 9 de Burgos, no, eso ha sido una falsa alarma. Eso es 9, es una filtración, debo tener algún podemita, yo no lo puedo tener. Allí son toda gente de fiar. Pero alguien en meteorología ha filtrado de nuevo lo de ayer. Dice, a ver si cae como Carmena, que metió la pata tres veces en dos citas. Mira que es difícil, ¿eh? Pues lo consiguió. O sea, no, como no entiende lo que lee, porque es que está para allá. Es que está, no es que sea mala, que nunca ha sido buena, No, no, es que está cagada, es que no entiende lo que lee. Es decir, que la familia, que es multimillonaria, pues bueno, el marido está quebrado, pero ya tiene un pastor.
Pero van en Lexus.
Tiene dos. Y el hijo,
dos. Yo tenía conocimiento de uno, dos.
Dos. Give me bueno, two. Pero es igual. El caso es que, solo el triple es del Conde de Orgaz, las dos fincas, el casoplón de Ibiza, que es un
el de Ibiza es impresionante, ya bueno, se lo digo yo.
Pues eso, con vender uno, enajenar ya tiene para vivir los años que le queden de vida, que ojalá sea mucho, pero fuera de la política, y cuidándose. Ceregumil para la
y luego
memoria.
Que Aguirre vuelva al ayuntamiento.
Bueno, ahora iremos con eso. Ahora iremos con eso porque lo de ayer, lo que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid es terrible para la democracia. Cuando se dice el desprestigio de la democracia, no es que un sinvergüenza gane las elecciones, es que la oposición no funcione.
Lo que se rinda.
Y exactamente.
Ayer se rindió.
Bueno, pues vamos a. Bueno, vamos a qué vamos. No, hemos dado el tiempo. Ahora enseguida vamos a ir a la bolsa.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Bueno, antes de ir a la bolsa, Luis Fernando Quintero, o sea,
buenos días,
esa confianza tal. Bueno, bien, que ha sido el que ha descubierto que el País, distinguido escamoteador de noticias desde que se fue Germán, no publicó ayer ni una sola línea sobre el toportero del Madrid, lo cual demuestra que Relaño, Diego Torres y compañía estaban eso. Y el As, o sea, Relaño, el enemigo mortal de Florentino, no ha dado en ningún momento la noticia de que había fichado
por
Oporto.
Relaño es insigne oyente de este programa.
Bueno, claro, para enterarse de lo que pasa en España.
Sí, sí, porque dice que usted habla el mejor castellano que ha oído en su vida.
Bueno, ese intento de soborno no colará.
Digo lo que dice él, y no es broma.
Ahora ya sabemos por qué tú cobras
más. Bueno, pues a cambio él hace las crónicas de la Liga de los años 50 y 60 mejores que se publican en la prensa deportiva.
Vaya, estamos con los intercambios.
Hizo una, hizo una sobre Marcelino, cuando se fue de juerga con el que es de Villaverde, y cómo estaba la directiva del Zaragoza, que no volvía Marcelino, y es que estaba de juerga con el Marqués de Villaverde. Claro, luego la Rusia fue una cosa muy seria, y decidieron celebrarlo. No sé si cerrarían Pasapoga o el Pardo, Bocaccio, que estaban en Madrid.
A ver, si tuviera calle se la quitaban ahora también a Marcelino, ¿no?
Por supuesto. Bueno, ISDE. A ver, sí. Para los jóvenes que quieren, en España o el extranjero, abrirse camino.
Sí, y para aquellos que sientan esa vocación por ser abogados y quieran entrar en la élite de este sector, pues tienen una muy buena noticia, porque el ISDE, que es el Instituto Superior de Derecho y Economía, líder en formación jurídica de posgrado, estrena este año su doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional. Este programa les va a permitir formarse con prácticas en los mejores despachos desde el primer año, y además combinarán su formación académica con estancias en las universidades de Nueva York, en Columbia y en Cambridge también. Toda la información, inscripciones y programa de becas en el teléfono 91-126-5180, repito, 91-126-5180, o en admisiones@isdegrado.com.
Bueno, como suele pasar en las universidades y en los centros de privados, siempre hay una parte de becas. O sea, por eso está bien recordar que incluso el que no tenga dinero, si tiene un buen currículum, etcétera, puede estudiar.
Optar a hacer.
Pasa también en las grandes universidades privadas del mundo. En la Complu no hace falta becas. ¿Para qué? Si está la morgue, si están los cadáveres
de
10 años.
De extrema
izquierda. Bueno, sí, tiene que ser del KGB. Con trienios de la NKVD, si no, nada. Bueno, ¿y la bolsa cómo amanece hoy?
Bueno, pues está cotizando en positivo esa marcha atrás de Tsipras, al menos sobre el papel, en el documento que ha ofrecido, que ofrecía anoche al Eurogrupo. El IBEX 35 se está anotando un 2,06%, Portugal un 2,16%, Alemania un 2,10%, en fin, el FTSE italiano el 1,88%, es decir, positivas las bolsas hasta ahora. El IBEX 35 está cotizando al borde de los 11.000 puntos, pero en cualquier caso sí que tenemos que decir que los analistas están advirtiendo, no descartamos volver a ver la vuelta a las ventas de manera inminente en el IBEX 35, y es que China sigue preocupando.
Bueno, es que eso sí está ya.
Sí, pero hay que decir que China en los últimos 6 meses ha crecido la bolsa de Shanghái y la de Hong Kong un 150%.
Ha crecido un 150%.
Claro, es que ahora está cayendo un 30%, pero que
no,
ha crecido un 150%.
No, pero el problema es que todo el mundo se ha endeudado para comprar acciones, se ha creado una burbuja brutal, sí, y sí. Ahora están subiendo y bajando al ritmo de las declaraciones del comisario político, que ha decidido, es una cosa fantástica.
Los que entienden China están asustadísimos.
Asustados, porque es que además han empezado ya como cuando realmente les falta fusilar, como en Corea del Norte.
Están haciendo corralito en la bolsa.
No, pero es que empezaron a detener lo que llaman acaparadores de acciones. O sea, ha faltado fusilarlos por extraperlistas. O sea, claro, un régimen de transparencia como tiene que ser la bolsa, que es incompatible con una dictadura comunista. Al final, ¿qué pasa? Pues que el Estado, y el que es el partido, está metido en todos los negocios, lo cual te da una cierta garantía hasta que llega una crisis.
Pero ahí está.
Cuando llega la crisis, la como nadie sabe lo que vale, nada, pues
lleva 2 días subiendo, hay que decirlo, claro. Pero sube porque prácticamente la mitad de los valores están suspendidos de cotización, es decir, toda esa masa de inversores, pequeños inversores que quieren vender para poder desapalancarse,
no pueden
hacer.
Hay un corralito
en el libro de Krugman, ese último tan popular, acabaría con esta crisis, tiene un rapto de honradez intelectual y dice en algún momento...
Qué raro.
No deja de ser un premio Nobel. Y el tío, no digo por la vanidad.
Y Patrick White, el autor de
Obama,
las esferas del
premio
mandala.
Nobel de la paz.
Bueno, ya, sí, bueno, sí. No sabe nada, sí, pero en fin, tiene cierta...
Un imbécil integral.
Tiene cierta notoriedad mediática, pero dice, en algún momento en ese libro, dice, admito que no sé nada de China. Cuando un tío que es premio Nobel de Economía te dice, admito que no sé nada de China, y lo pone por escrito, no lo dice en un bar. No, el problema con China es que nadie sabe nada. Se saben las cuatro generalidades. Pero saberse
dinero
en serio el tema chino, no se lo sabe nadie. Tú buscas un buen libro de economía sobre China, no lo encuentras.
¿Cómo va a haber un libro de economía? Mira,
creo que no lo encuentras. Que ya
es que no hay manera de haberlo. Pero si es que no puede haberlo. O sea, es que no puede haber un sistema donde los precios
son políticos.
Pero si el gran problema... Mira, el que más ha escrito sobre la economía china es un tío que naturalmente está exiliado desde lo de Tiananmen, que es Qiu Xiaolong, el mejor escritor de novela policíaca china, que está en la donde Isabel encontró a Mario, en la Washington University de San Luis, de Missouri. Entonces, este cuenta el nacimiento de una nueva clase económica, los bolsillos llenos, como son llamados popularmente, que todos tienen lo que llaman una pequeña secretaria, o dos, según su nivel, y todos tienen una relación con el partido, que suele ser familiar, y luego a partir de familiar, colateral, suegros, etcétera. Entonces, la estructura, la nueva clase dirigente es la vieja clase dirigente, con la misma estructura de poder de Mao, la misma, exacta, porque es el mismo partido, el partido único, las mismas familias de la larga marcha, son la aristocracia financiera de China, que los hijos han estudiado economía y saben hablar, chapurrear inglés, etcétera. Pero el problema es que nadie sabe lo que vale nada, porque todo depende de que el partido te dé la autorización, y tú puedes actuar en China siempre que tengas un socio del partido.
Se llama inseguridad jurídica.
Cuando llega una crisis, pues es que si ya en un país donde hay Estado de Derecho es difícil de controlar y siempre hay lesionados, calcula donde no es que no exista, es que no ha existido jamás ni ganas de que exista. Es toda una clase dirigente nueva, rica, hortera, derrochadora, etcétera, y que han creado mucha riqueza basándose en una situación semi-esclavista en cuanto al mercado de obra y, en cambio, muy moderna en la productividad. Pero en las zonas que creó Deng Xiaoping justo cuando muere Mao, los territorios económicos, que es el modelo de las maquilas del norte de México, pero luego en México eso se extendió a varios estados. Pero y ahora es Shanghái, es Cantón, es Hong Kong. Pero claro, el interior de China,
Contaba ayer Pepe Raga, don José, que había estado en Xi'an, en una fábrica. Bueno, o sea, ni en el Manchester que caricaturiza a Engels. Claro. O sea, el nivel de esclavismo laboral que se vive, eso estalla con cualquier cosa, estalla, porque es que es una sociedad desarticulada por completo. Es que ya no hay ni una dictadura.
No, por eso, que es una dictadura total. que va a convertirse en disfuncional.
Es que ya es disfuncional, por un lado crece mucho...
Por todo el desarrollo que tiene.
Exactamente, es un verdadero...
Y es territorio ignoto en el que están pisando ahora, y por eso están tan nerviosos.
Sabe.
O sea, tan nerviosos en China.
Los propios chinos no saben lo que pasa allí, porque están en dos sistemas, el sistema que controlan, que es el comunista... Y al mismo tiempo el que no controlan, que es el capitalismo. No lo ha controlado nadie, lo van a controlar los chinos. Vamos, y si no lo controlan los chinos, no lo controla nadie. O sea que... Pero en fin. ¿Esto qué es?
Tengo que hablar de un jovenzuelo, Federico, 71 años. Va a sacar nuevo disco en septiembre. Es el guitarrista de los Rolling Stones, que va a sacar disco en solitario, como decimos, después de 23 años. El álbum se va a titular Crossfire Heart e incluirá 15 temas. Además, esta noticia coincide con la publicación.
El guitarrista también es Keith Richards.
Keith Richards.
No, es que no me lo habías dicho. Es que como hay dos o tres...
71 años, que tiene casi nada. Pero además coincide con la publicación de otro ex bajista de la banda, de Bill Wyman, que sacó el pasado mes, creo que en junio, a mediados de junio más o menos, Back to Basic. Así que están ahora mismo de actualidad.
Es como estos señores pueden seguir estando vivos. Y además en buen estado
Richard
aparente.
Se cayó hace 3 años de un cocotero, como estaría que cayó de cabeza. Como un tío que se cae de una palmera puede caer de cabeza. Es casi imposible. Bueno,
¿cómo puede sobrevivir?
Bueno, Fundación Telefónica, Rubén, buenas noticias.
Sí, gracias a Teresa Perales, nadadora paralímpica, ganadora de 22 medallas y es la primera embajadora y nueva imagen de Fundación Telefónica. A los 19 años, Teresa perdió la movilidad en las piernas y en menos de 2 años empezó a competir con victorias desde el inicio. Teresa representa la superación, el compromiso, el espíritu emprendedor y la visión de futuro, valores que comparte con Fundación Telefónica. Por eso, durante los próximos 2 años, Perales apoyará las iniciativas de Fundación Telefónica en el ámbito social y cultural. Además, la deportista colaborará en los proyectos vinculados a la innovación educativa, la empleabilidad y el voluntariado. Entra en teresaperales.telefónica.com, descubre a Teresa y conoce los programas que impulsa como embajadora de la Fundación Telefónica.
Bueno, es que Vanessa está... Claro, es que aquí nos divertimos, la verdad es que nos divertimos, incluso con la tragedia. Pero yo oigo a Bellacís y digo, oye, búscame un tema para ella.
La abeja macho.
Y la encontré.
Y fue famosa en el lugar por su alegría.
Bueno, es que esta podía ser el tema musical de lo de ayer en el ayuntamiento. Creo de todas maneras que los oyentes no están en esa línea, ¿no?
No, opinan sobre Begoña de Villacís, pero desde luego no están nada de acuerdo con la política que está llevando a cabo, tampoco con la oposición que está haciendo Esperanza Aguirre, y además opinan sobre esas cifras erróneas de Manuela Carmena que hoy desmonta Libertad Digital.
Bueno, vamos a hacer una pausa y entramos y me dais vuestra opinión sobre lo de ayer, que yo creo que no es una anécdota. O sea, lo que vimos ayer en Madrid fue una categoría muy seria, ¿eh?
Es la rendición del Partido Popular y de Ciudadanos.
Pero encima por personas en las que no esperabas que se rindieran.
No, y luego Esperanza Aguirre se le han convencido de que perdió las elecciones porque hizo una campaña agresiva, porque no sé qué, porque no fue conciliadora. No, mentira. Perdió las elecciones por tres razones. Una se llama Paco Granados, otra Ignacio González, y una tercera, que es la más poderosa, es que la marca PP está hundida.
No olvidemos que Soraya, el jueves, si se votaba el domingo, filtró su declaración de la renta, etcétera, no para ayudar.
Sí.
O sea, claro, hombre. Bien. Bueno, pausa y seguimos.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
Bueno, demos primero paso a los oyentes y luego creo que tenemos a un oyente muy especial. A ver.
Además, le va a interesar mucho lo que opinan los oyentes. Bueno, opinan sobre los datos erróneos sobre pobreza infantil de Manuela Carmena, que ha desmontado Libertad Digital, pero también opinan sobre lo que ellos están decepcionados, que es con la oposición que está haciendo Esperanza Aguirre y con el acercamiento a Podemos de Begoña Villacís.
Vaya con esta Villacís, qué decepción estos de Ciudadanos, qué tonterías que dicen, si es que es mejor al final el PP con sus defectos que las supuestas virtudes de Ciudadanos.
A la señora Villacís, que no tenga miedo, hombre.
está usted asustada completamente.
Y la señora Aguirre está abducida por la alcaldesa de Madrid. Esperanza no es esperanza.
Señora Aguirre, ¿dónde han quedado aquellos días gloriosos? Si no le apetece hacer oposición, váyase a su casa, por favor. Pero no se mimetice con la Carmena y demás.
¿Qué sustancia alucinógena inhalaron ayer mediante el aire acondicionado el gobierno y la oposición de la Comunidad de Madrid?
Señora Carmena, ante tan grave situación de hambre y desnutrición de los niños en Madrid, es obligación del político predicar con el ejemplo y donar la mitad de su sueldo para corregir tan desgraciada situación.
Que en su casa no saben cocinar comidas que alimenten y económicas. De toda la vida de Dios, unas legumbres, un pescado congelado que está baratísimo.
Bueno, pues una oyente especial, Esperanza Aguirre, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ya has podido oír. Bueno, además aquí están Germán Tech, Eduardo Inda, un servidor, Pepe García Domínguez, como es más pobre y de Barcelona, lo disfruta. Pero en los oyentes existía una sensación muy parecida de sorpresa o estupor ante lo de ayer. A ver, cuéntanos.
Bueno, es que ayer Manuela Carmena dio un giro de 180 grados a su visión del Madrid de los niños hambrientos y reconoció que desnutridos había los que había dicho Ana Botella, los demás estaban mal nutridos e incluso incluyó entre ellos a los niños obesos, que es exactamente lo que había dicho Ignacio González y por esa razón se le echaron encima hace unos 6 meses.
No, o sea, el problema, Esperanza, es que como ha demostrado Libertad Digital, todos los datos que dio no eran ni obesos ni desnutridos, eran falsos. Eran sencillamente falsos.
Claro.
No, pero es que no dio verdaderos, ni con obesos ni con desnutridos, es que son falsos.
No, es cierto que hay niños mal nutridos, pero mal nutridos ella se refirió a que los menús no eran los correctos, a que había que tomar pescado y carne 2 veces a la semana, pero ya no eran hambrientos, que reconoció que eran aquellos que Ana Botella tenía perfectamente recogidos en sus estadísticas y que recibían en su casa la comida.
Me vas a perdonar, Esperanza, pero es la única persona en Madrid que lo vio así. Porque bueno, no, los que
no
estamos
creo que
aquí.
Bueno, la única. Ayer había muchas personas en ese desayuno y te puedo asegurar que eso fue así.
Los datos que ella dio son datos absolutamente falsificados, falseados, contrarios a las propias estadísticas que ella citaba, datos mal hechos, y luego además nosotros no pudimos hablar con la gente de Ana Botella, que había estado, que es la que ha estado enviando los tuppers a los niños.
Exactamente. Pero es que han querido hacer un dibujo de Madrid, como si fuera Biafra, y resulta que no es así, y lo ha tenido que reconocer. Y como lo ha reconocido, es verdad que los pediatras dicen que hay mucha malnutrición, pero entre la malnutrición no entra el hambre, sino que los menús no son suficientemente dietéticos. De hecho, ella habló de eso.
No, si aquí
ha cambiado el chip, ya no son desnutridos, ahora son malnutridos.
Bueno, Eduardo Inda.
Yo quería preguntarte, Esperanza, ¿por qué os habéis rendido en el tema de Zapata? Me voy a explicar.
Pero ¿cómo nos vamos a rendir nosotros? Perdón, ¿puedo hablar?
Porque sí, pero déjame que termine la pregunta y luego me contestas tú. O sea, yo lo que digo es, a mí me parece bien que lleguéis a ese acuerdo, que lo votéis, que estéis de acuerdo con lo que planteaba el equipo de gobierno, pero
para que no llegar... es verdad, perdona, Eduardo, el equipo de gobierno apoyó todas las 7 propuestas de acuerdo que nosotros presentamos. Nosotros presentamos una moción para un pleno extraordinario. Y eso lo apoyaron todos los grupos.
Bien, pero digo, que se
apoye... O sea, es lo nuestro, puedes leer.
Bien, pero que se apoye una moción contra la intolerancia, contra el racismo, la xenofobia, todo eso estamos en antisemitismo.
La moción lo que dice es que cualquier concejal que en sus manifestaciones incite al odio tiene que cesar inmediatamente.
Pues entonces hay que pedirla, exigir antes de cualquier otra consideración la dimisión, destitución del señor Zapata, del señor García Soto, del señor Soto y del señor García Castaño. Digo yo.
Cuando dijeron eso, estos no eran concejales.
Bueno, ¿y qué más? Bueno, pero es que un personaje que ha dicho esas salvajadas no puede ser representante público.
Perdona, nosotros lo dijimos y yo lo dije.
Pero es que
entonces si lo dijisteis, ¿por qué habéis firmado que lo que pedíais ahora ya no funciona?
A ver, no, señor, nosotros todo lo que pedíamos ha sido aprobado por el pleno del ayuntamiento.
No, porque todo.
Menos la dimisión.
Menos la dimisión de estos tres sujetos, no, es que por no llamarles otra cosa más fea que sería más adecuada.
Nosotros lo que decíamos es que cualquiera que incite al odio contra el adversario político debe dimitir inmediatamente.
Pues eso, pues que se vayan.
Soto, García Castaño, vamos Zapata y Rita Maestre, cuatro a la calle.
Bien. Estos cuatro han pedido disculpas por sus actuaciones.
No, pero es que no, vamos a ver,
¿Y qué? Es que porque cuando les han pillado. ¿Y qué? Que pidan disculpas muy bien y si se arrepienten, pero a la calle, claro, a su casa.
Ya, bueno, y yo lo dije en mis palabras, que cualquiera que hubiera dicho lo que dijo Zapata del Holocausto, en ningún país europeo podía ocupar ningún puesto de representación.
Razón de más.
Sí, pero también en el papelito que firmasteis y encima propuesta vuestra, decís que estabais satisfechos con su arrepentimiento. Arrepentimiento en su casa. ¿Cómo que no?
Que no es verdad. Bueno, claro. Nosotros no, señor. Nosotros lo que pusimos en todas las propuestas que hicimos, todas, sobre el Holocausto, sobre las víctimas del terrorismo, las víctimas de cualquier otro tipo, todo eso fue aprobado por el pleno, por todos los grupos municipales. Aprobaron nuestra propuesta.
Pero ya, pero ¿y de qué sirve eso si no echan a estos indeseables del ayuntamiento?
Claro.
Encima, o sea, blanqueáis la situación de estos tíos.
El punto de partida de esperanza en cualquier país europeo, en Estados Unidos, es que estos señores se vayan a su casa, los cuatro, no uno, no dos, no tres, los cuatro.
Ya, ese es mi punto de vista. Pero el punto de vista de ellos es que al haberse arrepentido, pedido disculpas y haber dicho esas cosas antes de ocupar cargos públicos, ellos prometen, como dice la Iglesia Católica, a propósito de la enmienda. Ya. Vamos a ver si es cierto.
Pero vamos a ver, que es que tú no eres sacerdotisa.
Claro.
O sea, tú eres la jefa de la oposición y tú dijiste que se tenían que ir. Y si no se van, ¿a qué viene firmar papelitos?
Exacto.
Que no firme ningún papelito. Nosotros,
bueno, para poner papelitos que firmaron ellos.
A ver, para pedir el pleno pusimos una serie de siete propuestas de acuerdo. Las siete las firmaron ellos.
Y 70 veces 7 si les sale gratis.
Claro.
Bueno, gratis no. Ahora,
¿cómo que no? Si encima estarán muertos de risa. Y dice, mira, hemos firmado un papel y ya están contentos.
Y sobre todo que el señor Zapata no tiene un distrito. Tiene dos o tres, no sé cuántos tiene.
Sí,
luego
tiene dos.
Apareció como portavoz de cultura, luego ha desaparecido, en fin, después de que se organizase el
día. Es de los que mandan.
No, parece ser, lo del señor Zapata tiene gracia, porque parece ser que lo nombran portavoz de cultura y es él mismo el que va a decirle, no sé si a la portavoz o a la alcaldesa, oye, que es mejor que no me nombréis, porque se va a organizar la de Dios y entonces lo cesan.
No es verdad, tampoco fue así. Eso fue una historia que se filtró y lo publicamos nosotros. Yo creo que tienes demasiada información de Podemos y muy poca del PP. Nos pasa a nosotros también. Ayer quisimos tener información del PP, del equipo de Ana Botella, de los que, y no hubo manera. El partido les había prohibido hablar.
Pues no sé quién sería del partido, porque la presidenta
la que manda
yo no he prohibido hablar a nadie.
Yo no fui,
he prohibido hablar absolutamente a nadie.
De todas formas, yo creo que tenéis que seguir exigiendo hasta que se produzca, y si no se produce durante toda la legislatura, la dimisión de estos cuatro individuos impresentables, como mínimo, vamos.
Bueno, nosotros lo que hemos pedido es que no haya ningún concejal, ni ningún afiliado, militante o simpatizante, porque yo sufrí a los de Podemos con la cara de Manuela Carmena deseándome la muerte, como lo sufrió Begoña Villacís.
También lo hemos sufrido otros.
Sí,
pero ella no se lo esperaba. Bueno, pues.
Bueno, pero ¿qué creía? ¿Que iba a un bautizo?
Claro, pero
¿qué
creía? ¿Que iba con gente honorable? Que se iba a encontrar con gente honorable, pero bueno.
En fin, bueno
la cuestión, creo yo, es que la incitación al odio y a la violencia es una de las causas de las mayores desgracias que ha habido a lo largo de la historia de España. Y estos señores se creen que porque, en fin, ellos no han vivido la transición ni han vivido nada de todo lo que no conocen la historia, pues se creen que eso es gratis, y no es gratis. Por eso nosotros hicimos hincapié.
Pero hay una cuestión, es decir, la lección, y además en Libertad Digital el redactor estaba asombrado por el discurso que les hiciste. Esto les da igual.
Esto les da igual.
¿Asombrado? O sea, ¿qué sentido?
Pues no, que estaba muy contento y dice, hay que ver lo que he aprendido, decía el lector, cuando explicaste la transición muy bien. Esto les da igual. ¿Quieren quitarles...
lo que dijo vamos, el Partido Comunista de España el año 56.
Sí, hay otras citas que podías haber hecho más nobles, porque el Partido Comunista cambió varias veces de opinión.
Año 56 dijo eso.
Sí, luego hizo otras cosas.
El discurso famoso de Azaña, que yo leí en su momento en tu libro.
Pero por eso, como yo estoy vacunado y tú no, pues te puedo decir. Vamos a ver. Quieren quitar 140 calles de gente que denominan franquistas. Eso es el espíritu de la guerra civil.
Se lo preguntaron a Carmena en el desayuno y dijo que no sabía dónde había salido eso, que de ninguna manera.
¿Cómo que no? Pues se lo había dicho la portavoz de su ayuntamiento, la que manda allí con Zapata, porque ella no se entera de nada. No sabía ni lo que leía, que iban a aplicar con la ley de memoria histórica la lista de un tío de Izquierda Unida que supone 160 calles que tienen que cambiar, entre ellas la de Dalí, la de Giuseppla, la de Jardín Poncela, de Miguel Migura, de Bernabéu, de Ramón Gómez de la Serna y hasta de Manolete. Eso es la lista.
Le preguntaron a la Carmena y dijo que no.
No, señor. Carmena dijo que absolvía como si ella fuera alguien absolver Carmena a Bernabéu y a Concha Espina.
No, Carmena, cuando vio el lío que se montaba y que intelectualmente era una barbaridad, se desdijo e intentó echar
tierra. Pero Rita Maestre, que es la que manda, dijo que lo iban a aplicar. Y la experiencia demuestra que Carmena está de adorno y los que mandan son Zapata y Rita Maestre, pues además del sobrino de la Carmena.
Pues yo tengo la impresión contraria.
Pero vamos a ver, Esperanza, el sobrino, ¿tú crees que Carmena mande en el ayuntamiento?
Pues yo, perdóname, mátame, pero sí.
¿Cómo te voy a matar si no eres de Jandilla?
Que no me tienes a mano, pero...
No, pero es que yo creo que hay un error de base. O sea, Carmena no existe. Es la abuelita, es doña Rogelia de Podemos. O sea, no existe. Podemos es un proyecto totalitario que tiene Madrid
totalmente
como pasarela, como escaparate a 4 meses de las generales.
Totalmente de acuerdo.
Pues
totalmente
ataca.
De acuerdo. Sí, yo ataco a Podemos.
Pues no se ve. Pero, ¿dónde está lo de las calles? ¿Qué habéis hecho? ¿Os habéis atado a la calle Muñoz Seca? O sea,
a ver,
que también le quieren quitar la calle al pobre Muñoz Seca, además de fusilarlo en Paracuellos.
A ver, lo de las calles todavía no han puesto nada en marcha.
No, pero ayer, si es que no tienen derecho a poner nada en marcha. Y si creen que tienen derecho, para eso os hemos votado, y a ti, más que a Carmena, que dijo que no tenía que ver con Podemos, así es de falsa, te votamos más a ti que a Carmena, para que impidas eso. O sea, no para que digas, todavía no
han
hecho nada.
Pero por supuesto que lo voy a impedir.
Pues ya me dirás cómo.
Bueno, pues cuando llegue el momento...
Uy, cuando llegue ya han quitado la calle, a buenas horas, Mangas Verdes.
¿Pero cómo van a quitar la calle sin decir que la van a quitar? Es que ha dicho la alcaldesa que no la va a quitar.
Bueno, con esa garantía...
¿Confías ciegamente en la palabra de la alcaldesa?
No, yo te digo que el quitar el nombre de una calle exige unos trámites y no han empezado.
Los trámites, se pasan estos los trámites por el forro del holocausto, vamos.
¿Tú crees firmemente en la palabra de la alcaldesa en el sentido de que no lo van a hacer?
Bueno, lo dijo ayer, no tengo por qué no creerlo, lo negó delante de 1000 personas y todos los medios de comunicación.
Bueno, en fin, vente un día aquí con más despacio con los aquí presentes y antes de las vacaciones hacemos el arqueo de la situación del peligro de Podemos en Madrid y en España.
Estoy totalmente de acuerdo con el peligro de Podemos en Madrid y en España. Pues, totalmente de acuerdo.
Pues vente aquí un día, aunque sea sin Cristina Cifuentes, pero con los aquí presentes. Quedamos invitados.
Sobre todo para no tengamos la sensación, Esperanza, a los que confiamos ideológicamente en ti, de que padeces el síndrome de Estocolmo.
¿Pero por qué no habéis leído lo que dije?
Bueno, yo he escuchado el radio y he escuchado los audios, oye, y en fin.
El algodón no engaña, Esperanza.
¿Qué audios has escuchado?
Pues los tuyos. O sea, ¿qué audios vas a escuchar? Pues dice que está llena de sentido común, Carmena.
¿Te refieres a lo que dije al salir del desayuno? Sí, claro. Donde dije que ha cambiado los desnutridos por los malnutridos.
Sí, no, y que está llena de sentido común. Ni de sentido común le había cambiado nada.
No, pero eso lo que demuestra es que antes mentía.
A ver, que no me refería a eso, es que claro, cogéis dos canutazos, me refería cuando dijo que ella estaba a favor del turismo, que le preguntaron, ¿está usted, como la señora Colau, decidida a parar los hoteles? Dijo que no, que de ninguna manera, que el turismo era importante.
Tiene un hijo arquitecto con cuatro proyectos presentados, claro. No, eso no lo parará. Es más, el hijo es el gran admirador de Gallardón. Dice que el Madrid-Río hay que ampliarlo. A ver si nos arruinamos del todo.
Ya, bueno, pues ahí tienen un proyecto de un centro comercial que...
Bueno, desde que Villarmir ha cambiado la Virgen del Pilar por la Virgen de la Carmena, probablemente también el centro de Canalejas se hará. No, esa parte está cubierta, pero lo de las calles y el guerracivilismo, eso, que es la cuestión fundamental...
Es que no hay nadie más en contra del guerracivilismo que yo. No hay nadie. Por eso me hubiera gustado que la ley de memoria histórica la hubiera cambiado este gobierno.
Ya.
Gustado. Como está vigente...
¿Lo vas a decir en la conferencia política de tu partido?
Sí. Bueno, me han puesto a hablar de los valores de la Unión Europea, pero sí. Algo diré.
¿Eh? No, pues dilo. Mariano, cobarde, ¿por qué no quitaste la ley de memoria histórica? Claro. O sea, claro...
Lo he dicho 20 veces, que la ley ideológica es de Zapatero...
No, pero la ley de memoria histórica es que es criminal. Claro. Es una ley anticivil, es una ley incívica, antidemocrática, antinacional.
Para enfrentar a los españoles. Claro. Hecha única y exclusivamente para enfrentar a los españoles entre sí.
Para eso. Bueno, quedamos la semana que viene entonces.
Vale, venga, hecho.
Venga, bueno, de acuerdo. Beso. Bueno, hasta aquí presente, gracias. Bueno, bien, ¿no?
Muy bien.
Bien, mal. Pero
tiene
bien.
Que recuperar la forma, ¿eh?
No, pero es que yo creo que el problema de los políticos, que como siempre están rodeados de gente que dice, muy bien. Con lo de Arenas con Aznar. Cumbre, presidente, ha estado cumbre.
Bueno, yo creo que Arenas se va, ¿no? Este fin de semana. Porque...
Nunca se va. Arenas no, nos iremos dicho, todos de este mundo. Arenas seguirá.
Van a debatir y acordar lo del tope de los 8 años, ¿no? De mandato.
Los 80 años.
Los 80 de Arenas.
Hace 38 años Arenas perdió sus primeras elecciones con Eduardo Zaplana por las juventudes de UCD. Sí. Ha perdido todas las elecciones siempre.
Jamás.
Bueno, y ahí está, mandando más que nunca. Eso sí, nunca jamás. ¿Eh? Nunca.
Eso sí, hay que decir que es el político más simpático que hay en este país.
Sí. Mejor balanceado.
Siempre que no le des la espalda. Sí. Porque si no, como Rubalcaba, si te vuelves, te la clava.
Pero eso suele pasar con los democristianos.
Y en general. Bueno, venga, a Aegon.
Seguros de salud, Federico, 30 años de experiencia, 30.000 profesionales, 1.000 centros repartidos por todo el país y un precio... Yo creo que irrebatible. No puede competir con nadie. 40,39 euros al mes y 5 pagos, que es lo más interesante de todo esto. El teléfono para contratar uno de estos seguros es gratuito, 900-177-177. 900-177-177.
Bueno, yo creo que yo hasta que no vea que cambian no me fío. Pero si no, les mandaría a Begoña Villacís si lo necesita. La Delta Q o Delta Q. La cafetera está extraordinaria.
Necesita un café muy cargado para
pues hay
un poquito más
siete clases de café, entre ellas uno que es el ristretto italiano, que llaman doble rojo, double red, que dirían ahora los publicistas del PP.
Eso para Carmena.
Del PP, ya sabes, el gran cambio del PP, que es cambiar el orden. La segunda P se pondrá la primera. Es un cambio extraordinario, un cambio logo conceptual
revolucionario.
Bueno, regalamos 100 cápsulas de estas, 70 de café, 7 clases de café, uno muy fuerte, otro descafeinado, y estas clases, 3 de infusiones, y además estas 2 tazas fantásticas de cerámica con su cucharita haciendo guardia, como los soldaditos de Pavía, mira qué bonito, que todo por 69,99 euros. O sea, esto en una boda quedas tirado. Divinamente. Además, firmada, tal, dedicada, fantástica. Es una edición limitada. Todo se acaba en la vida, menos la esperanza en que los políticos mejoren. Bueno, ¿cómo se consigue? Llamando al 902-071-700. 902-071-700 o entran en la tienda libertaddigital.com y si quieren comprar las tazas sueltas, que también hay gente que quiere las tazas, la media docena, pues también se venden sueltas por 11 euros. ¿Y el Corte Inglés?
El Corte Inglés, Federico.
A ver.
Acabado el curso, llegan las vacaciones, pero tampoco nos podemos distraer porque ya hay que reservar los libros para el año que viene. Puedes hacerlo en el Corte Inglés y de regalo tendrás un 5% de descuento en los corticoles de papelería. Y si los reservas con la cuenta abierta Vuelta al Cole, podrás financiarlos hasta 9 meses y no empezar a pagar hasta el 31 de octubre. Esta sí es una buena manera para poder disfrutar de las vacaciones. Y este fin de semana, este domingo, hacer tus compras será mucho más fácil porque gran parte de los centros del Corte Inglés Hipercor abren sus puertas para ti. Para más información, consulta la página web www.elcorteinglés.es o el número de teléfono 901-122-122.
Bueno, vamos rápidamente a las noticias porque estamos fuera de tiempo, como está esto tan animado y tan directo. Bueno, cuando venga Esperanza quedáis citados.
Perfecto.
Encantadísimo.
Pepe, si estás en Madrid bien, si estás en Barcelona te podemos traer.
Lo seguiré con enorme entusiasmo.
Si quieres asistir al espectáculo de la democracia, que como allí no se tiene, y estoy por ir a la garita de Puyol porque no nos sacas o voy a hablar con Pablo Planas.
Yo le he dicho que si
que
no
nos
había
haga un
fotos,
reportaje,
claro,
pero gráfico, o sea, que veamos a Puyol ahí en la garita y tal, leyendo en alemán.
Con el flexo de posguerra y tal.
Porque con esto Boadella... Bueno, oye,
no, es que es de Boadella.
Totalmente.
Es una venganza poética.
Sí, señor. Dios castiga sin piedra ni palo. Vamos a las noticias y luego la crónica rosa, que hay novedades, bueno, asombrosas. Fastidio.